Seis meses de guerra, cambios, continuidades e incertidumbres.
Uno no lleva la cuenta todos los días, ni mucho menos. Uno a veces se olvida, yo no soy tan observador de fechas recientes. Se cumple seis meses del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y es una fecha, en definitiva, que se cumplan seis meses, que se cumplan cinco meses y 28 días, que se cumplan seis meses y tres días. Es más o menos lo mismo, pero algunas cuestiones del el onomástico sirve para poner la mirada, repasar algunas cuestiones, ir y venir, y repasar ya, que esto es fácil, desde afuera o sin estar uno con tan involucrado, tan comprometido, porque no sabe, ¿no es cierto? Este economista no conoce tanto del universo internacional y menos conoce de cuestiones bélicas, ¿no es cierto? Entonces, uno mira, escucha, leyó mucho. En los primeros días, en un mes o en dos meses, se sucedieron algunas profecías que, como suele suceder, con esas profecías, fracasaron. Es lo que ocurre. Aparecen los augures, aparecen los profetas, aparecen los vaticinios veloces, certeros, qué sé yo, y entonces Rusia va a llegar a Kiev en 5 minutos, 10 minutos, 15 días, 20 días, va a entrar y termina todo, dos, los rusos naufragan y se quedan por ahí, son hechos puré, tres, las sanciones que aplica la Unión Europea, un sistema, ¿te acuerdas que había? Estará por ahí, algo debe hacer, que se llamaba SWIFT, como una famosa fábrica argentina, ¿no? Como una famosa productora argentina, una empresa, una industria tremenda. Ninguna de esas cosas ocurrió del todo, por lo menos no ocurrió de modo tan rotundo. La guerra sigue, Ucrania ha sufrido gastos, daños y pérdidas gigantescas. Tal vez la economía rusa, de eso se sabe menos, hay menos información. La poca que hay, te diría, no es especialmente confiable, apesta, digamos, a parcialidad, sea del lado ruso, sea del lado estadounidense, que son los que más producen. Los europeos son a veces buscando bien si alguien te sopla, ¿no? Si tenés algún amigo que te sopla algo. Por ahí en Europa hay más material, porque hay más diversidad en el periodismo, porque quedan, ¿cómo decir?, algunos nichos o espacios más o menos socialdemócratas o progresistas que pueden decir algo, pero de todas formas, las primeras profecías acerca de la brevedad del conflicto, ganando uno, ganando otro, vaya a saber, vienen siendo superadas, y a esta altura, las miradas que uno también observa, insisto, la parte subjetiva que puede agregar que puede agregar quien les habla es escasa, porque uno no sabe tanto, es esta guerra va a seguir un rato. ¿Cuánto es un rato? No sabemos, pero es un buen rato. Entre otras cosas, por ejemplo, uno se empieza a ver y se empieza a pensar un escenario obvio, condicionado por la naturaleza, por la madre naturaleza que todavía juega lo suyo, qué sé yo, y en la zona donde está Rusia siempre juega lo suyo, que es, va a llegar el invierno en Europa. No es una primicia para gente a pie, ponele, pero fíjate vos que la guerra empezó a fines de febrero, o sea que ya estaba terminando el invierno europeo y ahora viene pleno. Lo que para Argentina es un alivio, que es el ciclo de las estaciones, o puede serlo. O sea, van a llegar primavera y verano, y entonces el consumo, sobre todo de gas, puede bajar significativamente, y entonces la balanza comercial, etcétera, etcétera, el déficit, pueden disminuir. Para los europeos es al revés, por supuesto, con otra solvencia, con otra opulencia, con otra guita, pero lo cierto es que la guerra les está costando muchísimo a los europeos, y que, haciendo un balance, un repaso de cosas, que, de cuestiones que hemos abordado acá más o menos en detalle, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que sobrevivió, no se entiende muy bien, nadie supo muy bien para qué, después de la caída del Muro de Berlín y después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se mantuvo, se dedicó a hostigar a los rusos en forma manifiesta, en la idea de que los rusos no tenían cómo reaccionar, o no tenían incentivos para reaccionar, o no tenían fuerza, y los rusos un día reaccionaron e invadieron Ucrania. Lo que hemos dicho más de una vez, nos pareció mal en ese momento y nos sigue pareciendo mal ahora, por el principio de inviolabilidad de las fronteras, que es un principio sagrado del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, y ahí hay una agresión. Lo que luego ocurre es que esa agresión no deja estáticos los roles de los dos países, sino que hay una intervención muy enérgica de la OTAN que encuentra su razón para vivir. No, es decir, la OTAN encuentra una razón para sobrevivir. Hay lindos libros de John le Carré, que falleció hace poco, aquel autor británico que tanto reflexionó sobre el servicio secretico. Se parezco al Carlito Balá, que viene de cumplir años, sobre el servicio secreto británico. Esta es la madre del error. ¿Vieron que pienso lo que estoy por decir? ¿Viste? Por eso me pasan estas cosas. Servicio secreto británico, y las últimas novelas de Le Carré aluden a la pérdida de sentido que encontraron muchos los agentes o espías británicos cuando terminó la Guerra Fría, cuando se quedaron sin enemigos, cuando empezaron a convivir con los enemigos y cuando su ideal europeo quedó difuso, borroso, no solo porque terminó la guerra contra los enemigos de Europa, que era el bloque soviético, de esa Europa por lo menos, que era el bloque soviético, sino además porque Gran Bretaña se peleó con Europa, ¿no? O sea, es decir, los otros entraron a Europa, digamos, el bloque, los que integraban el bloque soviético, y los británicos Brexit, y entonces un bollo, y quedaron bastante esquizos, digamos, esos espías se quedaron sin razón para vivir, y quedaron aparte muy, y no hablamos solamente protagonistas de ficción, sino una lógica de su existencia. ¿Para qué diablo nos estuvimos peleando todo el tiempo con esta gente? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? La OTAN se habrá planteado eso, seguramente no, porque la OTAN no es una persona. Pero algo pasaba ahí, de repente recobró bríos, recobró sentido y demás. Y los Estados Unidos de América encontraron, y su presidente Joe Biden, un presidente muy flojo que ganó, que le debe su victoria a Donald Trump, y que no se ha lucido especialmente, pues eso, encontró un motivo para colocarse bien en el planeta, ser el líder de los países democráticos que luchan contra una dictadura. ¿Te suena? ¿Cuántas veces lo hizo Estados Unidos? Un montonazo. ¿Cómo hace? Si viene al caso, encuentra dictaduras, por cierto, cuando en el mundo no es tan complicado, y a veces si no las encuentra, se inventa. ¿Verdad? Es lo mismo. En este caso, encuentra un enemigo que le viene bien porque Putin es una figura que tiene tintes autoritarios, porque en general, para los norteamericanos, es una persona muy hostil y muy... Y porque la agresión a Ucrania suscita sentimientos de empatía y de cercanía que posibilita que Trump se coloque en un papel de líder en una guerra en que los rusos ponen soldados, ponen gente y demás. Ucrania pone la mayoría de las víctimas y su propio territorio. Los estadounidenses ponen guita y liderazgo, y los países europeos se encuentran con la sorpresa de que tienen que poner guita. Tropas no ponen mayormente. ¿Por qué? Y porque ese ha sido su diseño durante muchísimo tiempo, salvo el caso de un par de países, pero que tampoco lo han hecho tanto en Europa, que son Gran Bretaña, por su lado, gran aliado de los Estados Unidos, y alguna vez Francia, pero en otro lado. Entonces, lo que se encuentran los europeos, y lo que ahí sí me permito bosquejarte una intuición de algo que voy a preguntar mejor en los próximos días a gente que conoce más, que es, los europeos están pagando fangotes de plata, fangotes de guita, los ciudadanos, la gente de a pie, por la energía, pero cifras siderales. O sea, se les ha encarecido la vida, no solo por efecto de una inflación muy alta para ellos, que para nosotros sería anemia, pero que para ellos es muy elevada, que los afecta, los atañe, pero aparte los convulsiona, quizás más que a nosotros todavía, porque no hace muchísimo tiempo que no la viven, pero aparte por el costo específico de la energía. Lo que pagan de gas es una locura. Te hemos comentado alguna vez, y lo hemos hablado con Juan Manuel Carr, que estudia bien estos temas, que han surgido medidas distribucionistas, diría uno, redistribucionistas en todos los países. O sea, en España se ha disuelto la gratuidad de muchos medios de transporte. Muchas personas se suben gratis al medio de transporte para ahorrar ese costo, ¿a cambio de qué? De que no usen sus vehículos, por ejemplo, y de que, bueno, están gastando muchísima guita en otras cuestiones y tienen un alivio. Hay también subsidios por acá y yo para allá, subsidios para estudiantes, subsidios para personas de cierta edad. En Francia también ocurre. Francia es un estado social muy expandido. Alemania también tiene coberturas sociales grandes. Y España tiene un nivel de coberturas no tan alto, pero tiene un gobierno socialista que no es el más socialdemócrata de la historia de la socialdemocracia, pero es más socialdemócrata de que otras socialdemocracias. Lo que se encuentran los europeos, y esto por la información que dispongo, se advierte peculiarmente en Alemania, es la sorpresa de que hay que poner algo para mantener la paz en el mundo. Una generación, o más de una generación, estamos hablando, ¿cuándo terminó la guerra, la llamada Segunda Guerra Mundial? 1945, Alemania desarmada, Plan Marshall. Vos quedate tranca, nosotros te damos guita, vos. Y Plan Marshall más una idea europea, Unión Europea. Plan Marshall, iniciativa estadounidense, Unión Europea, iniciativa intrínseca de los países de Europa, en particular de Francia y Alemania, los dos grandes. En vez de matarnos, vamos a hacer negocios. En vez de matarnos, vamos a integrarnos culturalmente, en vez de odiar a tu gente, a tu idioma, vamos a hablar, vamos a aprender nuestro idioma en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, vamos a ser bilingües, solo para empezar, y van a cesar las guerras. Y cesaron bastante. Hay una licencia poética, o algo así, llámalo pirulo, con la guerra de los Balcanes, en los cuales Francia y Alemania se alinearon con sus antiguos aliados. Pero fuera de eso, en general, Europa no hubo tanta guerra. Y entonces, en particular, y Alemania nunca se rearmó, ¿no? Alemania nunca se rearmó. Y entonces hay por lo menos un par de generaciones que podían decir un par de cosas. Ah, nosotros no somos nazis, porque digamos, no habíamos nacido, acabamos de nacer, somos chiquitos, que yo, no somos ni fuimos nazis, no somos violentos, somos un país que progresa, que trabaja, donde la gente estudia, que otorga becas, somos la locomotora de Europa, digamos, damos bastantes ejemplos. Hemos tenido en el último lapso la mejor estadista europea, que es Angela Merkel, que es de derecha, pero que, digamos, que también es más abierta y más tolerante que muchos otros que supuestamente se ubicaron un poquito a su izquierda. Y esas generaciones entonces han vivido también con la tranquilidad que, por ejemplo, está bien, al Estado se lo sostiene, el Estado te da montones de cosas. Si no fuiste a Berlín, te recomiendo vivamente que lo hagas. Cuando llegues a Berlín, vas a ver una ciudad maravillosa que es puro subsidio. No, si es puro subsidio. El transporte es bueno, es óptimo. ¿Y qué tal? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? Ahí está subsidiado. Cuesta para nosotros mucho, pero está subsidiado. Pero esas generaciones, ¿a qué se acostumbraron? Aquí hay un rubro del presupuesto de las grandes potencias que no existía para ellos, que son los gastos bélicos, ¿no? Que son los gastos bélicos. Y ahora resulta que va a empezar a poner, porque está bien, los yanquis ponen, los yanquis le dan mucho material a los ucranianos, los yanquis pagan mercenarios, los yanquis mandan drones, pondrán espías y harán una cantidad de cosas espantosas de las cuales mayormente ni nos enteramos o nos enteraremos más adelante por Netflix, por Hollywood, no sé, por vaya a saber qué. Pero, en todo caso, los europeos algo tienen que poner. Los europeos ponen su temor, porque la guerra está ahí a metros. Es decir, el temor que fundó siempre el antagonismo entre la Unión Europea y la Rusia soviética y la Rusia general. Y lo otro, los tienen cerca y aparte les va a pesar en el bolsillo. Que ya le está pesando la guerra, que están teniendo inflación, que le está costando la energía y que un día van a decir, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es? A ver, don fulano, el pobre ñato que entró ahora por la socialdemocracia, que entró tarde y en un momento muy difícil, van a decir, fulano, a ver los rubros del presupuesto, ¿cómo es? ¿Cuánto para energía tanto? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para pagar drones? ¿Para darle a no sé quién, para que haga no sé qué cosa? Porque si no, qué sé yo. Y entonces sectores que tenían posiciones muy avanzadas, muy razonables y muy tolerantes, y que no tenían que echar mano a su bolsillo, tienen que hacerlo. Y esto puede ser un cambio de mentalidad importante que a aquel lugar puede ir, no tengo idea, pero que en todo caso es llamativo. Todo eso mezclado con el rol que juega China en todo esto, que no me voy a extender mucho, cualquier día esto se, con este sexto aniversario, cualquier día le hago una propuesta no vinculante a Juan Manuel Carr que se explaye sobre estos temas, pero hay algo que sí se puede decir, que es China no participa en esta guerra, está más cerca de Rusia que de los otros, pero no participa, no pone armas, no es un país beligerante y es, tanto como Rusia, el principal adversario enemigo de los Estados Unidos. Sobre todo la óptica de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos, y esto tiñe mucho las relaciones con Argentina, cosa que no se cuenta en general, y que para la Argentina es, digamos, es una sin razón, porque la Argentina tiene un enorme comercio con China. Hay algo que dice nuestro compañero Néstor Restivo, que es súper interesante respecto de China, tal vez se le pueda sacar punta al lápiz, pero es interesante, que es, China es una potencia mundial que no ha utilizado las guerras en esta etapa para acrecentar su condición de potencia mundial. Tiene una situación muy hostil con Taiwán, lo sabemos, se puso en carne viva recientemente, pero no ejercita guerra. O sea, a diferencia de los rusos, a diferencia de los yanquis, a diferencia de los británicos, y a diferencia de los europeos, hasta el año 45, digamos. Los europeos habían encontrado una sabiduría que era nosotros, en lugar de matarnos, hacemos negocio, y en un momento dijeron, en esto nos empaquetamos a los rusos. Porque le compramos el gas, le compramos esto, le compramos lo otro, tiramos gasoducto y los rusos, que no son Unión Europea para nada, que son de otro palo y qué sé yo, pero van a entrar en esta lógica. Los rusos patearon ese tablero y el mundo está muy, muy raro, muy convulsionado, muy encarecido en bienes primarísimos, como son la energía y las commodities, y el mundo sencillamente no volverá a ser el mismo. Mira la primicia que te di en Gente a Pie.